Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta primera sesión radiofónica del curso de Prehistoria General, de primero de Geografía e Historia. Hoy estamos tres profesores de esta asignatura. En primer lugar, José Manuel Quesada, profesor del departamento, como Francisco Javier Muñoz, y yo mismo, que soy José Manuel Maillo. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de los neandertales, una especie humana que habitó en Europa y que, bueno, pues en fin, para muchos, si hubieran hecho una cuestión política importante, en vez de los celtas hubieran utilizado a los neandertales como los primeros europeos, igual nos hubiera ido mejor. Pero bueno, vamos a pasar de estas cuestiones un tanto políticas y, si os parece, empezamos primero, José Manuel. Me gustaría que nos contaras un poco en esta filogenia de especies humanas que hay, ¿de qué rama viene el Neandertal? ¿De qué rama vienen estos primeros europeos?
Hola, buenos días a todos. Para comenzar, el tema de los orígenes del Neandertal es relativamente polémico, pero hoy muchos especialistas han llegado a la conclusión de que los más remotos orígenes de los neandertales deberían de situarse en un tipo de homínido anterior, el llamado Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis subsistió en el continente europeo durante bastante tiempo y tenemos una buena representación de este tipo de homínido en uno de los yacimientos de Atapuerca, en la famosa Sima de los Huesos. Pues bien, todo parece indicar que los remotos orígenes de los neandertales se encontrarían en este Homo heidelbergensis y posiblemente para algunos especialistas podrían situarse más o menos hace unos 250.000 o 200.000 años. Hay una hipótesis que ha sido propuesta por Erik Delson y también es aceptada por el equipo de investigación de Atapuerca, que considera que los primeros neandertales surgieron de forma paulatina, progresiva, como una transformación más o menos constante de estos Homo heidelbergensis, en una hipótesis que se conoce desde un punto de vista técnico como la hipótesis de la evolución gradual de los neandertales, o también proceso gradual de neandertalización. La aparición del neandertal estaría muy, muy, muy condicionada por las peculiares condiciones ambientales que existían en ese momento en el continente europeo. Hay que tener en cuenta que en aquel momento los casquetes glaciares se habían establecido en el norte del continente y en la zona de los Alpes y de Europa Central, y que en los momentos de una pulsación climática más fría posiblemente hubieran ocupado buena parte del continente, provocando el aislacionismo de esos ejemplares neandertales. Es lo que el neandertal es, en definitiva, una especie endémica, una especie habituada, acostumbrada a un tipo de ambiente muy especial que era el que predominaba, los fríos ambientes glaciales que predominaban en Europa en aquel entonces.
Muy bien, pero este inicio paulatino de la especie neandertal, cronológicamente, ¿dónde lo podríamos ubicar?
Pues hay varias propuestas. Hay una primera propuesta que considera que los primeros neandertales surgieron hace aproximadamente unos 250.000 años, y hay quizá una hipótesis un poco más conservadora que considera que pudieron surgir hace unos 120.000 años. Lo que sí está más claro son los finales. El final del mundo neandertal se situaría aproximadamente entre hace 40.000 o 30.000 años, justamente en un momento en el que los primeros sapiens, los primeros seres modernos, los primeros hombres modernos como nosotros, aparecían también en el continente europeo.
Claro, es. Es natural. Pero es necesario, en este caso, ya que estamos identificando esta especie, definir un poco qué aspecto óseo, al menos, que lo podemos ver por el registro fósil, qué aspecto óseo tenía, ¿no? ¿Cómo era su esqueleto? Como para diferenciarlo un poco del resto de especies, ¿no?
Pues sí, esto es muy curioso, porque las primeras reproducciones que existen del hombre neandertal le presentaban como una especie de antepasado nuestro bastante primitivo, tosco, bárbaro, un poco bruto, pero en realidad esto es una imagen bastante errónea y es producto de una serie de prejuicios que hoy en cierta medida se han superado. Es cierto que la imagen del hombre neandertal difiere de la nuestra, de la de un Homo sapiens, de la de un hombre moderno, pero eso no quiere decir que fueran seres humanos brutos o estúpidos. Los hombres neandertales eran individuos de una talla corta, pero de complexión fuerte. Los huesos son muy, muy robustos. Es un tipo de silueta que resulta particularmente idónea para los fríos glaciares que existían por entonces en el continente europeo. Lo que más llama la atención de los hombres neandertales es su esqueleto craneal. Tienen un cráneo relativamente grande, unos 1.500, una capacidad de 1.500 centímetros cúbicos, alargado en forma de balón de rugby, con un reborde óseo muy pronunciado por encima de los de las órbitas oculares, lo que se llama el torus supraorbitorio, y con una cara adelantada hacia adelante en su maxilar, lo que se llama técnicamente prognatismo. Eso sí, con una parte inferior, con una mandíbula poco desarrollada porque no tenía mentón.
Uh-huh. Bien, es cierto, como has comentado, que es una especie adaptada a los fríos de Europa, ¿no? Pero los seres humanos no solo tenemos esta adaptación física, sino que también tenemos una adaptación cultural, que es lo que nos caracteriza también, por tanto, como humanos, ¿no? Francisco, ¿esto cómo podría ser? ¿Qué definición podemos tener de industria? ¿Qué tipo de cultura material tenían estos grupos de neandertales?
Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos los radio oyentes. Habría que decir que el paleolítico medio... o las industrias que se asocian a este tipo humano, al hombre de Neandertal, se conocen como musteriense. Lo que no quiere decir que en esta época cronológica en la que nos movemos hubiera otros tipos humanos que hicieran otras industrias. Por lo tanto, a este periodo del Paleolítico Medio, fundamentalmente europeo, con algunos yacimientos en el Próximo Oriente, recibe el nombre de esta cultura de musteriense. La cultura material está caracterizada fundamentalmente por una industria que es básicamente sobre el asca. Aparecen algunos ejemplos de periodos culturales anteriores, fundamentalmente bifaces, que son de pequeño tamaño y de escaso grosor, y los útiles más característicos de este periodo pues podrían ser las raederas y los denticulados. También se mantiene la talla Levallois propia de la chelense, en donde se fabrican fundamentalmente pues puntas Levallois, lascas Levallois, que pueden ser a su vez luego utilizadas para hacer otro tipo de utillaje. Una cosa que normalmente le cuesta mucho al alumno asimilar son las diferentes clasificaciones que se han venido realizando sobre estos complejos materiales, sobre todo por el porcentaje de útiles que aparecen en una facies o que aparecen en determinadas facies, y realmente lo que se le va a pedir al alumno en el examen, sobre todo esto es muy importante para que lo sepan los alumnos, es que fundamentalmente identifiquen los tipos de útiles más característicos, pero sin entrar en más disquisiciones.
Sí, desde luego, porque además el concepto de facies es un elemento ya un tanto en desuso, ¿no?, en la profesión. Efectivamente, la industria lítica son los restos arqueológicos, probablemente junto con la fauna, que más encontramos, ¿no? Pero también ha comentado José Manuel que la imagen del Neandertal ha ido cambiando con el tiempo, que empezó siendo una cuestión quizá antropocentrista o eurocentrista, ¿no?, pensando que eran personas lerdas o burdas, ¿no?, de tanto en su cultura como en su aspecto. Pero yo creo que tenemos ya suficientes datos, ¿no?, para ver o para observar que los neandertales no eran tan, vamos a llamarlo entre comillas, tan tontos como pensábamos, ¿no? Tienen unos aspectos de carácter simbólico quizá que podrían ver, ¿no? ¿Verdad?
Sí, efectivamente, cuando hablamos de los neandertales en el continente europeo hablamos por primera vez de sepulturas. Es la primera vez en donde encontramos cuerpos depositados con un carácter intencional, con un ajuar determinado, y no son casos aislados, sino que aparecen un número bastante importante de sepulturas en relación con el total de restos de neandertales que se han recuperado. Esto nos podría hablar de un sentido espiritual o trascendente de la propia existencia de estos neandertales, y además, complementando el mundo simbólico de estos grupos, también encontramos lo que se ha denominado tradicionalmente como culto al oso, culto a los grandes mamíferos, en donde aparecen normalmente asociados a las sepulturas o de forma independiente, modificaciones en los cráneos de grandes animales, fundamentalmente de úrsidos.
Uh-huh. Así es. Esto quizá, este aspecto, el del los elementos simbólicos, junto con la extinción de los neandertales, sean los de los debates más apasionados que hay en la gente que se dedica, los investigadores, perdón, que se dedican a este tipo de de momento cultural, ¿no? Porque algunos pensamos efectivamente que hay datos suficientes de cultura material para ver estos elementos simbólicos, pero otros, sin embargo, piensan que estas tumbas no existen, ¿no? Con el final de los neandertales pasa un poco también lo mismo, ¿no? Tradicionalmente se ha asociado este final de los neandertales a la aparición de los humanos modernos en Europa. Los humanos modernos llegan con un ajuar, con una cultura material mucho más potente, mucho más adaptada desde un punto de vista cinegético, cazan mejor, aprovechan mejor el medio y van arrinconando o van exterminando, por así decirlo, a los neandertales. Los neandertales, en principio, lo que harían sería copiar un poco la cultura material de estos humanos modernos que llegan con su aurignaciense, y lo que generarían serían una serie de industrias transicionales híbridas a partir del 45.000 o una cosa así por estilo en Europa, donde empieza el celetiense, el chatelperroniense, en fin, en distintos lugares de Europa. Sin embargo, otros muchos autores pensamos que esto no es así, que esas industrias transicionales que pasan, que ocurren no cuando llegan los humanos modernos, sino que ocurren antes de que lleguen los humanos modernos, con una raíz importante en el mustariense anterior, en fin, en la cultura tradicional de los neandertales. Y sin embargo, seguimos manteniendo la cuestión quizás más importante, ¿no? Que es la de por qué pasó esto, por qué se crearon una serie de industrias diferentes al mustariense, diferentes al aurignaciense, a partir de este momento histórico, ¿no? Esto por un lado, a nivel cultural. Sin embargo, y ya lo ha comentado también en parte José Manuel, el final de los neandertales, el paso de toda especie extinta, es que en algún momento tiene que parar, y varias son también las hipótesis que relacionan o que intentan explicar este hecho, ¿no? Los humanos modernos traen enfermedades nuevas, ¿no? Quizá copiando el modelo de los colonizadores españoles en América, traen enfermedades nuevas que no tolera el cuerpo de los neandertales, y hay grandes epidemias. Hay otros que piensan que hay una culturación y una cierta, a lo mejor, hibridación entre los neandertales y los humanos modernos. Algún ejemplo hay, por ejemplo, la Carvello en Portugal, un niño que apareció con 22.000 años de antigüedad, pero que, en fin, son elementos un poco, o datos un tanto sucintos, y que habría que estudiarlos un poco más de detalle, ¿no? Y por último, las últimas hipótesis que hay sobre el final de los neandertales es que simplemente se comportan como una especie más, una especie animal más, y en estos momentos, en torno al 40.000, 38.000, 45.000 años, hay una masiva extinción de grandes mamíferos, y uno de ellos, uno de los que se extinguirían con este cambio climático que existiría, sería también el neandertal, ¿no? Y yo creo que con esto vemos una visión siempre demasiado corta y demasiado rápida de lo que es el mundo de los neandertales, ¿no? Simplemente que sirva como guía para preparar los temas relacionados con esto. Y nada más, despedirnos por nuestra parte y emplazarles a la siguiente sesión. Muchas gracias.